yo lo hablo con todo el mundo, es muy difícil. Teorías no me cierra ninguna, estoy como ese primer día, o como fueron los días después sucesivos, ¿no es cierto? Ya pasa el tiempo, ya hace 4 años, parece increíble, y no te cierra ninguna teoría, o sea, ninguna certeza de nada, ningún esclarecimiento de ningún tipo, que yo sepa. Yo no accedo a la causa, lamentablemente, que creo que estoy en un 98% convencida de que quedó ahí, con muchísimos casos que hay en nuestro país. Así que teoría no me cierra ninguna. O sea, uno mentalmente como que se convence de algunas cosas, como pensar que se fue por sus propios medios, pero ha pasado tanto tiempo que uno dice, si está bien, es como que uno siempre tiene la esperanza de que ella se comunique, de una señal, algo, pero nada.
Marcela, ¿cómo te hiciste amiga de Andrea?
Mira, yo a Andrea la conocí en la escuela, hacía cuando ella desapareció, ya hacía 3 años que la conocía, trabajábamos juntas, nos hicimos muy afín por muchas cosas en común, a pesar de ser una persona muy reservada, ella conmigo se podía decir que se abría un poquito más que con otras personas. Teníamos mucha afinidad, mucho feeling entre nosotras. Era muy, muy buena persona.
Y ese día, ¿qué te acordás? ¿La viste ese mismo día? ¿Vos estuviste con ella ese día?
Todo me acuerdo de ese día. Fue un día normal. Ella entró a trabajar a las 12, como todos los días. Yo entraba a las 9. Y estuvimos juntas, estuvo bien. No la vi rara ni nada por el estilo. Almorzamos todos ahí en la cocina con el resto de los compañeros, nos estuvimos riendo por algo, una situación que había pasado ahí en la cocina, que nos miramos y ya nos entendíamos, todo normal. O sea, por eso tanta incertidumbre, tanta, por ahí uno se echa la culpa de decir, cómo no me di cuenta, si le pasaba algo, pero bueno, era cuestión también de una forma de su personalidad, que ella abría un poco su corazón, pero bueno, siempre ponía un límite y yo nunca la invadía, era hasta donde ella quería.
¿Y de qué hablaban? ¿Te contaba?
Hablábamos de todo, pero siempre, ya te digo, por ahí yo soy más charlatana, me abro un poco más. Ella era muy reservada, si bien yo sabía que ella no estaba feliz acá en Pehuenco porque no le gustaba estar acá. Ella se sentía, entre comillas, sola porque estaba sola con su marido y no le gustaba estar acá en Pehuenco.
¿Ella de dónde
tenía
es?
Episodios de bajón. Este pueblo para vivir es hermoso, pero bueno, te tiene que gustar esto. Si te gusta otro tipo de vida, no te vas a acostumbrar nunca.
¿De dónde es?
Ella es de Bahía Blanca.
Ah, de Bahía Blanca. ¿Y por qué habían ido a Pehuenco con...?
Y porque en un momento su marido decidió venirse acá a Pehuenco, y bueno, y compraron su casa, él empezó con el tema de la pesca, ella pudo pedir el traslado acá a Pehuenco, porque ella trabajaba en Bahía Blanca, en una escuela, y bueno, decisiones que por ahí uno toma en pareja, pero tal vez a uno de los dos le encantaba y al otro no.
Y... ¿para vos qué pasó?
No lo sé. Sinceramente no lo sé. No, yo te digo, es increíble que... Yo sé que por ahí hay personas que tienen teorías cerradas, pero son teorías nada más. Y la verdad no sé. No tengo nada en claro.
Esos días previos, vos decís que ese día la pasaron bien, que hablaron normalmente, pero días previos, ¿había algo que ella te había comentado? Que más allá de... Ella, cuando me decís, ¿se sentía mal en Pehuenco? ¿Se sentía mal por la ciudad misma en la que vivía o por alguna otra razón que vos puedas contarnos?
No, porque Pehuenco, por ejemplo, yo soy una persona muy tranquila y a mí Pehuenco me encanta, y si pudiera volver a vivir para acá, viviría acá. Pero tal vez ella... qué sé yo, en Bahía tenía más opciones de hacer cosas, de salir un poco, de ir a tomar un café con una amiga, salir a caminar al centro, Acá no tenés nada para hacer, prácticamente, ¿no? Si te gusta un poquito la vida social, digamos. Yo no lo sé si tenía algún otro motivo por el cual no le gustaría estar acá. Siempre que hablábamos era por eso, es decir, salís de la escuela, te metes en tu casa, al otro día a trabajar. La rutina la tenía bastante cansada también, porque el trabajo en las escuelas es muy rutinario, es todos los días lo mismo. Tal vez fuera por un estado de ánimo de ella, que tenía esos momentos de bajón, y bueno, si uno no tiene una ayuda o algo por el estilo, bueno, se te complica, ¿viste?
¿Vos crees que ella se puede haber ido de la casa, haber cambiado su identidad, haber cambiado su aspecto, estar viviendo en otro lado?
Y mira, yo internamente siempre pienso eso, ¿viste? O sea, es algo psicológico que yo lo utilizo para estar bien y para manejar esa teoría como algo que es lo que más me conviene, digamos, ¿no es cierto? Claro. Es algo muy difícil, si no tenés ayuda no lo podés hacer solo, obviamente, pero al haber dejado ella todas sus cosas acá, y bueno, y en un punto en la calle Azopardo se terminan los rastros, o sea, es rarísimo. Entonces vos decís, ¿qué pasó ahí en ese punto? ¿Se subió ella a un auto? ¿La subieron a un auto? ¿Cómo desapareció así? Que los perros no llegan, supongamos, a una casa. Llegan al medio de la calle y se vuelven. En ese momento no llegaban. Entonces, bueno, esa teoría es la que yo manejo para mí. Pero bueno, por ahí me cuesta también que haya pasado tanto tiempo y que no se sepa nada, ¿no es cierto?
Marcela, vos mencionabas recién cuando Maxi te preguntaba de dónde es oriunda André, vos nos decías desde aquí, desde Bahía Blanca. Tal vez con alguna frecuencia, con alguna asiduidad, alguna amiga, familiares, algún tipo de contacto, gente de aquí de Bahía Blanca, solía visitarlos o ella por allí esperaba la visita de alguien de aquí de Bahía Blanca que al menos ustedes supieran.
Mira, yo sé que ella tenía un par de amigas que también las había conocido a través de sus trabajos en las escuelas. Sé que siempre tenía contacto por teléfono. Y ¿sabes qué pasa? Que acá en invierno, en Tehuenco, porque yo lo he vivido, no te viene a ver nadie, prácticamente. En verano viene todo el mundo, pero en invierno es poca la gente que por ahí te viene a visitar, ¿viste? Pero sé que por teléfono sí tenía comunicación con estas dos personas más allegadas. Con su familia mucho no lo sé. Creo que con su papá sí tenía bastante comunicación. Pero en lo que visita, ya te digo, acá es muy poca la gente que viene al pueblo en invierno.
No, más que nada por esto de que se pierde el rastro en el lugar que mencionabas recién vos, en esta calle Azopardo, y si por allí existió algún vehículo, tal vez en lugar de pensar que fue lo que todos pensamos al comienzo, ¿no? Algún desconocido que se la llevó, que la alzó del lugar cuando ella había salido a caminar o había salido de la escuela, que tal vez alguien conocido y ya previamente pautado la haya podido pasar a buscar y la haya sacado del lugar.
Mira, si es así, ojalá. Yo te digo, le perdonaría todo este tiempo de sufrimiento, ni me importaría si es así y ella está bien. No me importaría porque, a ver, si ella llegó a tomar esa decisión de fumarse, entre comillas, sé que alguna razón debe haber tenido, porque yo la conozco y sé que ella no es una mala persona. Pero ¿sabes qué pasa? Pasó tanto tiempo que, viste, uno ya es como decir, no, le pasó algo malo.
Claro.
¿Me entendés? Ojalá. El tema es que, viste, acá en invierno, a esa hora de la tarde prácticamente ya no anda nadie. Y si hubo gente o alguien que vio algo más, ojalá algún día se anime a hablar, ¿viste? Porque sería un alivio para todos, ya sea noticias buenas o noticias malas. Pero esto es como que no lo cerrás,
claro,
¿viste? Y te acostumbrás.
Marcela, ahí en Pehuenco, según el último censo que he hecho, viven más o menos unas 700 personas. ¿Qué se dice en la peluquería, en la verdulería, en el almacén sobre Mira, esto?
Yo desde que desapareció Andrea, ya fue en julio y en enero me fui por cuestiones personales y fue como la gota que me rebalsó el vaso porque ya no podían ir a la escuela. Yo estoy acá en mi casa ahora, siento el mar y me acuerdo de esos días. Bueno, no estoy acá ya hace 3 años. ¿Qué se dice? Calculo que nada, que esa fue una de las cosas que me lastimó mucho, el silencio del pueblo, la falta de apoyo, el decir, o yo pienso que, el pensar no, que de esto no se habla, porque puede asustar a los turistas, porque no es la primera persona que desaparece, es la tercera persona que desaparece en Pehuenco. Me dolió mucho el que no nos acompañaran en las marchas, que fuera gente de afuera la que más nos ayuda a tratar de que esto se mantenga en el recuerdo, no sé, o sea, o presente. Nunca había 3 fotos de Andrea en todo el pueblo. Entonces, ¿qué se dice? La verdad no lo sé. Y yo siempre digo, si hay teorías cerradas, supongamos que le pasó algo malo, que alguien le hizo algo, no te puedes quedar con eso, porque si alguien le hizo algo, vos estás conviviendo con esa persona que le hizo algo. Entonces, conformarse con decir, no, seguro que la secuestraron por decirte algo. ¿Y qué pasa? Vos estás en un pueblo con un riesgo para cualquier tipo de persona. O sea, me dolió mucho el que no haya unión en el pueblo y acompañamiento. Fueron muy pocas las personas que apoyaron todo esto.
Sí, y más a una altura en que uno dice por allí, una pareja joven, solos en la localidad, sin hijos, por más inconvenientes que uno en lo personal pueda llegar a tener, ante un hecho como este de una desaparición, también uno empieza a barajar las cuestiones de pareja, aunque no quiera meterse en lo privado, ¿no?
Claro, tal cual. Yo en lo privado, yo siempre digo, yo cuento lo que sé de boca de ella. Después conclusiones personales o lo que otra persona piense de su relación o no, eso yo no puedo decirlo porque sería hablar algo que realmente yo no lo sé a fondo. Los temas de pareja los sabe cada pareja.
Lógico.
Exactamente.
Lógico. Marcela, si bien vos mencionás que ya hace tiempo que no estás allí en la localidad, ¿tuviste idea de si el esposo de Andrea, al menos por comentarios de la gente que todavía estés en contacto allí en Pehuenco, si se da con la comunidad, si tiene algún tipo de contacto manifiesto o si está recluido y digamos pasa como desapercibido dentro de los vecinos del grupo?
Mira, sinceramente, prácticamente no tengo más contacto con gente acá en Pehuenco. Yo hablé con Gustavo hará, no sé, 1 año que él me llamó, que en ese momento estaba acá en Pehuenco. ¿Qué vida hace? No lo sé. ¿De qué vive? No lo sé. Si está ahora tampoco sé, porque no he ido para su casa, que tenía ganas. Sinceramente, no tengo ni idea.
Bueno, Marcela, te agradecemos el contacto. Bueno, esperemos que algún día se pueda saber qué pasó con esto. Quizás sea muy difícil que algún día lo sepamos, pero bueno, no perdemos esperanza de que se sepa qué pasó exactamente con Andrea Esnaola.
Sí, exactamente. Yo les agradezco porque, bueno, por lo menos mantenerla en la memoria una vez al año hace bien y hace mal. Nosotros hoy, yo justo este año pude venir, estoy en Pehuenco en este momento, así que bueno, es todo un combo de sensaciones bastante feas justo hoy. Vamos a trasladar hacia la escuela una escultura que se hizo en su memoria, con las chicas de Desbandadas, que son las que siempre apoyan, por suerte. Así que bueno, las 4:30 vamos a estar ahí.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo más?
Sí, no, me recordaba ahora que Marcela dice que van a trasladar esta escultura. El año pasado o el anteaño también habían inaugurado alguna muestra también así de arte o algún tipo de recordatorio en memoria de Andrea, y creo que lo habían destruido, vándalos lo habían destruido.
Sí, eso fue, la verdad que penoso, uh-huh. Pero bueno, siempre hay gente desubicada y con maldad. Quiero suponer que fue nada más que eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no sea algo que se haya hecho para lo que yo siempre digo, que esto, mientras más calladito lo mantengamos, mejor, ¿no es cierto?
Exacto.
Espero que haya sido solamente, bueno, una travesura con maldad de alguna gente inadaptada.